Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter, donde semanalmente destacados profesionales nos ayudan más a entender sobre el mundo digital, marketing, comunicaciones y emprendimiento. Este capítulo lo estamos haciendo, ustedes ya saben bien, en Búho Estudio de Grabación, acá en la comuna de Providencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el método ASK y conoceremos a Ignacio Corrales. Ignacio, ¿estás preparado para convertirte en un protagonista hoy?
Estoy muy preparado, listo y dispuesto. Nací listo.
¡Excelente! Soy el Headhunter Digital Chileno y esto es...
La entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao.
Bien amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en una entrevista Digital Hunter. Ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Ignacio Corrales, es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Emprendedor digital, se ha especializado en ayudar a emprendedores en lanzar y hacer crecer sus negocios por internet usando el método ASK. Y actualmente es director de Latam ASK Consulting. Ignacio, gracias por aceptar nuestra invitación.
Tremenda presentación, me sentí intimidado yo mismo.
Partamos con la pregunta más evidente y que me imagino que te han hecho en varias entrevistas, es ¿qué es el método ASK?
¿Qué es eso del método de ASK? Pues bien, el método de ASK es una metodología que utilizamos en el marketing digital para preguntar antes de responder. Es decir, se sustenta en la pregunta o en la habilidad de preguntarle a nuestros clientes o potenciales clientes antes de venderles.
Por lo tanto, le suma un paso más a cuando uno no pregunta que uno supone.
Claro, ¿no? En el fondo es, tú dejas de hacer marketing de esperanza, que le digo yo, que tú tienes la esperanza de lo que pensaste y lo que creíste, te vas a dar cuenta que al preguntar no conocías tan bien tu audiencia o tu cliente ideal, tu avatar, como de pronto tú creíste que lo conocías. Entonces el método de ASK se sustenta, como decía recién, en preguntar, como la palabra lo dice, pero la pregunta es, bueno, pero ¿qué le pregunto? ¿Cómo le pregunto?
¿Y qué diferencia hay con las clásicas?
Con las clásicas encuestas que todo el mundo y que nadie le gusta responder.
Así es.
Es el típico, ¿no es cierto?, call center que déjame tus comentarios.
Claro.
Ponme las 5 estrellitas. Pues bueno, hay muchísimas, muchísimas diferencias. Y la gran pregunta que uno tiene que hacer cuando... Porque es evidente, o sea, si es que yo te digo, mira, la mejor forma de saber lo que tu cliente quiere, es... preguntándoselo, ¿cierto? Es obvio. Y eso ha sido así. Si bien es cierto, hay muchas cosas que en el planeta han cambiado. La forma de hacer marketing ha cambiado muchísimo. Hay ciertas cosas que el ser humano no han cambiado. Bien, y la forma en la que nosotros tomamos nuestras decisiones han sido muy similares en los últimos quizás 1,000 o 10,000 años, tal vez.
Como Homo sapiens.
Como Homo sapiens, digamos. Como atentos al peligro, digamos. Somos unos seres que estamos preparados para detectar peligro. Y cuando detectamos peligro, todas las antenas de rechazo y de advertencia se prenden. Entonces, como decía recién, si la pregunta o la esencia es preguntar a las personas, el problema es que cuando tú le preguntas a alguien lo que quiere o lo que necesita para dárselo, o crearlo para dárselo,
yeah.
¿Qué es lo que pasa? No sabe.
O te dicen algo que no es real, o claro,
o inventan, o no sabe. Bien, entonces,
claro, ¿qué necesita usted hoy?
¿Qué necesitas?
Que hay como un área gris.
O sea, si tú me preguntas a mí, Ignacio, ¿qué auto tú quieres? Automáticamente a mi mente se me vienen 60 posibilidades de auto. Se me viene el 4x4, la camioneta, se me viene el mini, el deportivo, el descapotable, el familiar. No sé, hay muchas opciones. Pero si tú me preguntas de forma negativa, y aquí entramos, ¿no es cierto?, al mundo de ASK. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú no quieres o qué es lo que tú no te gusta y eres específico de tu auto? Ah, pues de mi auto yo tengo claro lo que no me gusta. No me gusta cuánto consume, no me gusta el color, no me gusta el volante, no me gusta que es automático, no me gusta que es mecánico, no me gusta el embrague, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y te hago una lista y te vomito todo lo que no me gusta de mi auto.
Y ahí sí con más seguridad que al contrario de preguntarte qué te gusta.
Exactamente.
Está muy, muy claro.
Bien, exactamente. Y aquí viene la segunda patita de la forma de preguntar, que es cómo yo analizo las preguntas. Y tengo dos caminos. El camino que yo considero equivocado, que es escuchar a la mayoría. Tú dices, pero ¿cómo, Ignacio, si la mayoría manda? Y aquí está el problema. es que en este caso la mayoría no manda. Porque si tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué es lo que no te gusta de tu auto? Y te dice el olor, y otra te pregunta el color, y otro te dice el embrague, y otro te dice el color y el olor, y tú le haces caso a lo que la mayoría dice, versus de cuando en cuando, y aquí se produce la regla de Pareto, hay un 20% de personas de tu audiencia que es intensa, es profunda en su respuesta. Esa persona que te responde con garra, con dolor. Con intensidad, con profundidad. Qué bueno que me preguntaste porque bla 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 bla. Bien, esa persona que te respondió con intensidad definitivamente es un potencial comprador mucho más probable que el que te respondió de forma superficial. Entonces, no es la cantidad de respuestas que tú recibes, sino la profundidad o el análisis de las preguntas profundas. Lo que, porque si te responden un survey o un cuestionario, una pregunta, digamos, definitivamente son prospectos o candidatos activos, calientes o responsivos, se le llama también. Pero si la persona te responde intensamente, entonces es un hiperresponsivo. Y el secreto está en enfocarse no en lo que la mayoría dice, sino que en lo que los hiperresponsivos te dicen.
Pero, y ese, me imagino que es un grupo, es un subconjunto de los que te responden.
Correcto.
Pero es más pequeño, ¿no?
Es más pequeño, y aquí, ¿no?, como decía recién, se cumple la regla de Pareto, en donde generalmente
el
20% de las personas que te responden logran de alguna manera profundizarte lo suficiente como para tú poder extraer diferentes ideas de tu audiencia y conocerla más profundamente. Y es en esa profundidad en donde nace, en donde está el gold, donde está el oro. Porque cuando tú comienzas a analizar las respuestas, si bien es cierto, puedes analizar preguntas demográficas, cuando te hacen una pregunta, aquí viene otro secreto. La pregunta tiene que ser una pregunta abierta. La mayoría de las preguntas o encuestas son preguntas cerradas. ¿Te gusta? Sí, no. ¿Mucho? Poco.
El uno de los atributos.
Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta? Yeah. Porque es más fácil de responder, ¿sí o no? Bueno, pero aquí es que estamos buscando exactamente lo contrario. Entonces, no es una encuesta normal, es una encuesta profunda, que tiene un campo abierto y que tú incentivas claramente a la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solo, porque no es comprar, es invertir. Entonces, la construcción de la pregunta más importante...
O sea, la palabra por palabra.
Palabra por palabra, es a la hora de pensar. Opa, tengo que pensar. Cuando yo estuve pensando en invertir, no en comprar, en departamentos que se paguen solos, pues yo a mí me gustaría comprarme departamentos. Sí, sí, me gustaría. Entonces, a la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo, frustración o desafío hasta este momento? Por favor, sé lo más detallista y profundo que puedas.
Y ahí le tocaba el 80-20.
Y ahí es donde nace el 80-20.
Y del 80 te decían, sí, mire...
Mira, la cantidad de respuestas me estás preguntando tú. Mira, generalmente yo trabajo con un mínimo de unas 250 respuestas. ¿A cuántas personas les tengo que preguntar para que me respondan 250 personas? Bueno, depende de qué tan responsiva sea tu lista, sea tu audiencia. ¿De dónde saco esa lista? Bueno, tienes que tener una lista, tienes que tener la habilidad de construir tu lista. Es que no tengo lista, bueno, entonces partamos por construir tu lista primero.
Sí.
¿Okay? Entonces ahí tengo que entrar a adivinar lo que tu gente quiere para poder tratar de ofrecérselo, para que la gente entre a la lista. Por cierto, hay 150 millones de metodologías para hacer esto, de cómo generar gancho. Bueno, bueno. Una vez que tú haces un deep dive survey o una encuesta de pregunta profunda, con esta pregunta más importante, tú comienzas a analizar una serie de elementos que están en tus hiperresponsivos, que son, primero que todo, el lenguaje. ¿Tu audiencia habla de arrendatario o habla de inquilino? Bueno, dice lo mismo, pero no es lo mismo. Y cuando tú construyas, tú te vas a empezar a dar cuenta que existen ciertos patrones en esas respuestas. Y esos patrones se transforman en segmentos. Y aquí viene un secreto importante. No basta con trabajar nicho. Todos hemos escuchado que trabajar nicho, dedícate a tu nicho, nicho aquí. No basta con trabajar tu nicho. Es decir, si estuviésemos hablando del mundo de la inversión inmobiliaria, bueno, primero que todo estaríamos hablando de inversión. ¿En qué? Bueno, en departamentos. No oficinas, ni terrenos, ni ranchos, ni casa. Departamentos.
Ya, clarificar bien.
¿Y cuál es tu avatar? Bueno, mi avatar son inversionistas. ¿Y cualquier inversionista? No, no. Preferentemente millennials. Ese es mi avatar, mi cliente ideal. Una persona que está buscando para invertir y que es de cierta característica, cierto rango de edad. Bueno, esa gente tiene un lenguaje. O sea, no tiene solamente características demográficas, sino que también tiene características de necesidades. Y dentro de ese nicho de personas, que millennials, que es de cierta edad, con cierto, profesionales millennials eventualmente, más nicho todavía, dentro del nicho, fíjate, hay segmentos. Y los segmentos se pueden dividir en desafíos. No todos tienen los mismos desafíos. Yo quiero invertir en departamentos, sí, pero mi desafío puede ser conseguir el financiamiento. En cambio, para ti puede ser ahorrar. Para otra persona puede ser el desafío de administrar el departamento. Y para otra simplemente puede ser saber dónde están esas oportunidades. Información. Entonces, dentro del mundo, del nicho de personas que quieren invertir en departamentos que se paguen solo siendo de tal, dentro de mi nicho, tengo entonces 4 segmentos.
Una micro segmentación.
Y los dolores, la forma de tú hablarle después a esa audiencia, a la hora de construir tu embudo de ventas, por ejemplo, se puede segmentar también. A la hora de hacer tu gancho, a la hora de hacer tu anuncio, a la hora de hacer tu oferta.
Pero al final, claro, este es que es un embudo que parte desde tu lista, lo que tú mencionaste antes.
Correcto.
O sea, que es grande. Después, lo que te contestaron la encuesta, correcto, algunos que no te contestaron.
Sí.
Después del 80-20, más chico.
Es que tú seleccionas a quién tú escuchas. Y tú escuchas a los más intensos, a los más profundos. Porque ahí está las personas que tienen el dolor que tú eventualmente le vas a satisfacer, si es que eres capaz de satisfacerlo. Si no, bueno, tienes que crear el producto. Ahora, a la hora de descubrir, ¿no es cierto? Porque esto es un descubrimiento que tú tienes que hacer de tu audiencia.
O sea, hay una zona experimental aquí también.
Por supuesto, o sea, tienes que descubrir. Claro, tienes que, claro. El secreto está en el análisis. O sea, no tan solo hay que tener una buena construcción de la pregunta, sino que además tú tienes que ser capaz de analizar correctamente la respuesta a esta pregunta. Y no tan solo hay un lenguaje, sino que también está este tema de análisis de la segmentación, que no es otra cosa que comenzar a ver patrones comunes, dolores en común. Ahora, no es necesario que sean dolores o desafíos, también pueden ser etapas, tiempos. Por ejemplo, yo soy emprendedor. Hablemos de emprendedorismo ahora. Mira, yo soy una persona que me encantaría emprender, pero no tengo ni negocio todavía. O a lo mejor soy principiante. O a lo mejor ya tengo un tiempo, pero mi problema, y tengo embudo, pero mi problema es que no convierto. Necesito aumentar el tráfico.
Es como depende en qué entonces, etapa está ahí también.
Es un journey que le dicen los gringos. Entonces, a lo mejor es un journey. O a lo mejor es un híbrido. A lo mejor tu segmentación, la forma en la que tú segmentas puede ser híbrida. Una parte de tus segmentos son journey. Yo soy emprendedores sin negocio, principiante, y que quieran escalar. Y después el segmento de situacional. Yo quiero construir mi marca personal.
Oye, Ignacio, ¿cómo descubriste esto? Por favor, cuéntanos. ¿Cómo llegaste?
Sí, bueno, fue una larga jornada.
Supongo, dinos tú, que en el fondo al final estabas buscando algo, me imagino que resultara, no te resultó. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, efectivamente. A ver, yo en el año 2016, a fines del año 2016, la empresa familiar para la cual yo trabajaba, quebró. ¿Bien? Un día nos tomamos un café y conversamos sobre eso también, si quieres.
Sí, sí.
Pero en definitiva, yo salí de eso a inicios de 2017 y tomé pues la primera oportunidad o la primera empresa que me
estaba sin pega.
Estaba sin pega, estaba liquidado, estaba muerto. Estaba endeudado hasta la oreja, me presenté en insolvencia. Y bueno, tuve una situación bien especial que, bueno, una empresa me abrió las puertas. Esta empresa se llama Capitalizarme. Es una empresa, un broker inmobiliario que se dedica a la venta de departamentos. Por eso el ejemplo que te di es de ahí, digamos. Y pues...
Pero que el método aplica a cualquier emprendedor.
Implica a cualquier emprendedor, a cualquier industria. Yo lo implementé con bastante éxito o relativo éxito ahí. Claro, claro. En esa industria para ese nicho particularmente. Y por lo tanto la ejemplificación que te puedo dar muy simple, muy fácil, fue ahí. Pero
ese, claro,
la he visto implementándose en más de 40 nichos diferentes, digamos. Otro día nos podemos juntar a enumerar y analizar cada uno de esos nichos si quieres, pero de que funcionan otros nichos, funcionan otros nichos. Porque la esencia humana y la forma en la que tomamos decisiones es exactamente la misma. Hay que descubrir, y aquí viene la esencia, hay que descubrir de tu nicho cuáles son esos segmentos. ¿Cómo descubrirlo? Bueno, pregúntale. ¿Cómo le pregunto? Bueno, te acabo de responder.
¿Qué pasó?
Bien. Bueno, ahí lo que me ocurrió fue que entré como vendedor, como broker, y tuve que vender. como la palabra lo dice. Y ahí me enfrenté a los típicos problemas que tienen vendedores del planeta.
Te interrumpo acá. Entraste por vendedor, pero tu pega anterior no era de vendedor.
Mi pega anterior era gerente de marketing internacional. Ah, gerente de marketing y comercial. Yo lo que hacía en palabras siempre lo que era negociar con los hoteles y proveedores de servicios turísticos de Chile para crear paquetes turísticos y ofrecérselo a grandes operadores internacionales.
O sea, y sin relación con el mundo inmobiliario, sin relación con el vendedor ejecutivo comercial.
O sea, yo mi experiencia en el mundo inmobiliario era los departamentos que me compré cuando me casé, y luego me separé que tuve que vender, y luego fue el departamento de inversión que me compré porque el banco me dijo, oiga, usted podría invertir en departamentos, en serio, no te puedo creer. Fui, busqué un departamento y lo compré.
Ya, hasta ahí nomás.
Porque me financiaron el 100%. Te estoy hablando hace 15 años atrás. Hoy día eso no es posible.
No. Entonces no es posible. Llegaste a capitalizarme.
Dele. Llegué nada, a cero. Y bueno, lo que la empresa me dijo fue lo que le dicen a todos los vendedores. Tomé, llame a sus amigos, llame a su familia. Y ahí vino lo que pasó. Nadie me quería contestar el teléfono. te transformaste en el más odiado de la familia. ¿Qué le pasa lo mismo a los vendedores de seguro, a la misma gente que trabaja en multinivel? Lo mismo, todo el mundo que trabaja en ventas tiene ese problema.
Sí, como que, ¡ay, ya me está llamando!
Ya me está llamando este desgraciado. Y bueno,
ya, le pasa. ¿Te pasó eso también?
Por supuesto que me pasó. Y ya. Me pasaron una lista, llama hasta 100 personas, llamadas en frío. Ya, la típica, usted tiene que pasar por el... Tiene que pasar... le tiene que doler, señor. Aprenda. Aprenda con dolor.
Ya.
Sí. Yo sé que a ustedes no les pasa estas cosas, pero me pasaron a mí. ¿Ok?
Ya.
Bueno.
Y me imagino que tú en una actitud ya positiva, bueno, necesito pega.
Lógico. Dale, llamaba a 100 personas por día, olvídate. Parecía una máquina igual que la película. Colgaba el teléfono, llamaba al siguiente. Colgaba al siguiente, llamaba al siguiente. Así, terrible. Y de cada 100 llamados, aparte que me dolía el estómago cuando llamaba porque estaba llamando un desconocido que me cortaba el teléfono en la cara. Imagínate, yo, gerente y financista mega master, magíster mega guía de la Chile. Olvídate. Me sentía muy mal, ¿bien? Bueno, de esas 100 personas, con suerte conseguía 10 reuniones y de esas 10 reuniones, con suerte sacaba 3 o 4, 5 cuando tenía una buena semana. Y de esas 5 reuniones, con suerte vendía un departamento cada 2 semanas. Entonces, resumen de la ópera, vendía bien, estaba dentro de la media, que vendía 3, quizás 4 departamentos, un buen mes, 5 departamentos. Pero con eso llegué a un sueldo que me alcanzaba para vivir bien en Chile, vivía normal, pero no me permitía salir de mis deudas. Y además que estaba tremendamente agotado, no podía más. Y yo sabía que la tecnología o la usabas a tu favor o la usabas en contra, porque yo había acabado de quebrar producto de que llegó la tecnología al mundo del turismo. O tú vas a una agencia de viaje para comprar tus pasajes.
No.
¿Okay?
Claro, compro internet.
A menos que te vayas a hacer un viaje tan sofisticado que necesites de un especialista para que te asesore.
Sí.
Pero si es un viaje, no sé, a Buenos Aires o a Lima, te metes por internet.
Sí, claro.
Ok. Entonces, la tecnología se aplica también en el mundo de las ventas.
Y que en ese momento tú sentías que era una tecnología a nivel de teléfono, nada más.
Yo sabía que existía técnicas de marketing que te permitían, ¿no es cierto?, vender, pero intentaba implementarlas y no podía. Entonces me empecé a meter en blogs, empecé a buscar. Y cuando dije yo, ¿quiénes son los mejores en marketing del planeta? Los gringos. Y me fui a buscar a todos los mayores marqueteros del mundo del marketing, valga la redundancia, gringos. Y encontré a un tipo que se llama Ryan Leves, de I20, son los top 20, digamos. Uno de esos top 20 es Ryan Levesque. Y me llamó mucho la atención este tema de... que me hizo mucho sentido. Dije, antes de yo venderle a una persona, mejor lo conozco para yo poder ofrecerle lo que él necesite, no lo que yo quiero venderle. Porque una cosa que me pasaba mucho, y le pasa a todos los vendedores, es que, y que es lo que me pasa en este exacto momento, es me siento y empiezo... y no te dejo hablar. Y si tú eres vendedor y estás haciendo esto, de no dejar hablar a tu cliente, es porque no lo estás escuchando.
Y eso, esa reflexión te hizo clic en tu cabeza. Dijiste, estamos, pues, obvio.
O sea, me hace mucho sentido. Ahora, ¿cómo lo implemento esto a nivel digital? Entonces, me hice todas las versiones gratuitas del curso, las hice completas y me sentía que sabía de todo y no compré, fíjate. La oferta, llegó la oferta perfecta, pasé por el embudo, con todos los gatillos mentales, y no compré.
No compraste el curso.
No compré el curso.
Ya, pero habían algunos disponibles así gratis, a eso se te referís.
Sí, había, había información disponible en la nube, o sea, en YouTube, ¿ya? Digamos, hice un, el workshop que Ryan Levesque ofrece gratuitamente, dos o tres veces al año, me vi todos los videos, los descargué, los, me sentía bacán porque descargué todos los PDF, hice todos los ejercicios, y claro, aprendí mucho, pero no era suficiente. Y no compré el curso, fíjate. Y luego la semana siguiente, él me hizo un upsell. ¿Qué es eso, el upsell?
Ya.
Yo en ese momento ni tenía, yo sabía, conocía el concepto upsell, bueno, venderle a un cliente que ya te compró, vender algo, a, venderle algo más o algo más caro, bueno, eso me hacía sentido, pero del dicho al hecho hay un trecho, ¿cómo hago eso? Y este caballero,
él dijo, mismo te contactó.
No, él, un software, él desarrolló, ¿no es cierto?, un proceso, ¿no es cierto?, de emailing y de comunicación de notificaciones previamente configurado, hoy día sé eso, antes no. Yeah. Una secuencia de emails, ¿no es cierto?
Automation marketing,
sí. ¿No es cierto? Y bueno, el tipo me dijo, si tú estabas buscando una forma de trabajar más cerca conmigo y mi equipo, y esto tal vez pueda ser una opción para ti, dale clic a este botón y agenda una reunión con alguien para, vamos a estudiar tu caso. ¡Oh! Eso es lo que yo necesito.
Dijo algo y
lo que sí,
otro clic en la cabeza.
Otro clic en la cabeza. Dijo, lo que sí, prepárate para 5 cifras. Si 5 cifras es algo que tú puedes obtener o conseguir, dale clic acá abajo. O sea, ya me preparó psicológicamente el gatillo mental de la anticipación y el anclaje en el precio. Me dijo 5 cifras. Dije, en el peor de los casos me cobra $9,000 este desgraciado. Bien. Entonces me senté a la reunión y tomé la decisión de no tomar la asesoría. Y entonces fui y compré.
Bien.
O sea, mentalmente tomé la decisión de que no, pero igual compré porque en el fondo me dolió hasta el alma lo que me costó. Y bueno.
Pero tenía la convicción de que esta cuestión va a resultar. O sea,
algo vi.
Te tenía convencido de que...
Claro.
De que te hacía sentido marqueteramente para tu,
o sea,
pega.
Estamos hablando de que yo en ese momento, estamos hablando de agosto del 2017, 6 meses después de que quebré, estaba endeudado hasta la oreja, de tarjeta de créditos ni hablar, cortado por todos lados, me preguntaban mi ruta en el supermercado y decía, otro RUT. El RUT de mi mujer, me da vergüenza.
Ya.
Bien, pero di compa, sí, pero lléveselo detenido a este caballero.
Chuta. ¿Ah?
Entonces, ¿y sabes quién me sabes cómo me conseguí la plata? Fui a la compañía de seguro y utilicé mi seguro, hice un rescate de mi seguro, fíjate. Durante toda mi carrera profesional tenía, no sé, 10 años haciendo un seguro, me faltaban creo que 5 para terminar y dije, nada, mierda. Perdón, mi francés. Y hice el rescate y de ahí saqué el dinero.
Ya, que te sirve.
Hablé con mi mujer, lógicamente, antes. Le dije, mira, yo sé que me he equivocado antes. Y esto es bonito, ¿eh? Cuando tú asumes tu responsabilidad. Mira, yo sé que tú has creído en mí. Yo sé, no, fue al revés. Yo sé que me he equivocado antes, pero yo también sé que crees en mí. Y por lo tanto, yo quiero hacer esto por esta razón. Estoy convencido que lo voy a sacar adelante, aunque no tenga que dormir.
Y me dijo, prepárate. Vámonos.
Claro, va a costar tanto. Me dijo, por ningún motivo. Pero por ningún motivo, me dijo. Dije, pero escúchame, mi amor. Y ahí me dijo, él me escuchó, mira, la idea la tengo sacar de acá, no sé cuánto. El máximo riesgo es que esto no funcione y yo pida una devolución porque hay una garantía de 30 días. Ignacio, tienes 25 días para conseguir resultados. Si yo en 25 días veo que esto no funciona, tú me vas a pedir esa devolución sí o sí. Bueno, me demoré 60 días en sacar la primera versión de mi embudo. Logré que el año 2018 pasé de vender un promedio de 4 o 5 departamentos a vender un promedio de 10, 15 departamentos por mes. Además hice eso de forma virtual, yo no me juntaba con las personas, yo hacía reuniones virtuales para vender un departamento de 100 o quizás $150,000, estamos en Chile, de 70 millones de pesos, de 2.000, 2.500 UF, 3.000 UF. Llegué a vender a una persona que nunca había visto en mi vida a través de videoconferencias, y la persona vivía en Santiago, a venderle 10 departamentos. Ok, dame 10, me dijo. ¿Qué? ¿Cuánto? 10, ok. me hace la reserva, boom, 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 reservo 10. Online.
Y este hecho de no juntarse, que te obligaba antes del método Haskell,
sí, a llamar.
Tenía y... que juntarte.
Claro, porque yo...
Te había obligado.
Lógico, porque ¿qué es lo que hice yo? Una vez que yo entendí esta situación, lo que hice es, yo hice una campaña, un anuncio en Facebook, y le dije algo así. Mira, no todos somos iguales ahora a la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos. Pero si me respondes o me cuentas un poquito más de ti, tal vez pueda enviarte la información que tú necesitas para que tú también puedas invertir. ¿Te hace sentido esto? Si te hace sentido, dale clic a más información. Clic. La persona que haya a una pregunta, que una pregunta que se llama Greasing the Wheel, que es una pregunta binaria, tan fácil de responder que es prácticamente imposible que no responde, de no responder. Y aquí vienen los marqueteros tradicionales que te dicen, ah, pero mientras más clic, menos conversión. Falso. ¿Por qué? Porque cuando tú caes a una página de captura de datos, donde la persona te dice, te preguntan, dame tu email, dame tu nombre, dame tu renta, dame tu cuántos tú ahorras, claro. ¿Qué le vas a decir tú? O sea, de cada 100, con suerte uno. Entonces la conversión es sumamente
como
baja.
Como que se meten en tu intimidad un poquito, te están preguntando demasiado.
Se te activan todos los sensores de hace 10.000 años que tienes en tu ADN, que son peligro, alerta, me quieren cagar, perdón, me quieren...
Meter en una bolsa,
sí,
marquetera, en una base
estafa, de datos. Okay. Por lo tanto... La forma correcta de preguntar es a través de micropreguntas, preguntas tan chiquititas, tan fáciles de responder que son prácticamente imposibles de no responderlas. Ah, pero dame un ejemplo. ¿Dónde vives? ¿En Chile o en el extranjero? ¿Dónde vives? ¿En Santiago o en regiones? ¿Sí? No.
Ya. Yeah. Nadie se puede negar a contestar.
Nadie, o sea... No me estás preguntando dónde vives, ni cuál es tu dirección, ni en qué región vives, ni en qué... No.
Pero esa como pregunta uno...
Pregunta
porque
uno.
En el fondo, ¿necesitas llegar a las de la profundidad o no?
¿Realmente necesito saber dónde vive? No. Me da lo mismo, si yo ya sé dónde vive porque hice marketing para Santiago en Facebook. Lo segmenté, la segmentación de Facebook. Quiere personas, qué intereses de tal tipo, toda la segmentación clásica que hace el marketing tradicional. Marketing digital tradicional, ¿no? Muy avanzado, con todas las técnicas que tú quieras. Pero por el embudo, porque una cosa es conseguir clic y otra cosa muy distinta es conseguir ventas. Y yo me especializo en conseguir ventas. Yo cuando era gerente de marketing y estaba quebrando, peleaba con las agencias de publicidad que todos me prometían clics. Y le dije, pero yo no quiero clics, yo quiero ventas. Ah, bueno, lo que pasa es la puerta de tu tienda para adentro, es problema tuyo.
Es la típica respuesta, sí.
Pero es que eso no es así. Hay técnicas de marketing avanzada que te permiten convertir. Entonces, bueno, la técnica de la micro pregunta. Y ahí recién, bueno...
Perdón, y el usuario al sentir que le estáis haciendo una pregunta como, ay, qué fácil de contestar, hay algo de voto de confianza ahí, como, ah,
correcto, mira, tú tienes que lograr, en la primera pregunta tienes que lograr, cuando es una página de bienvenida, se habla del 50%, cuando es una cruising the wheel, como la que te acabo de decir, es 60%, ¿ok? Yo logré en esa primera pregunta 60%, o sea, de cada clic que yo conseguía de Facebook, el 60%, 63%, para ser más exacto, 63.1 para ser exacto, uh-huh. Pasaba a la siguiente pregunta. Y de la siguiente pregunta, que eran dos preguntas demográficas, de cualificación, cuánto ganas y cuánto ahorras. Ahora, no le preguntaba de esa manera, obviamente. Y en base a cuánto ganaba o cuánto ahorraba, yo lo cualificaba. Y en base a sus respuestas, yo lo ofrecía una reunión o no. Bien. Entonces, la segmentación no es tan solo para... conocerlo mejor y para ofrecerle exactamente lo que necesita, sino que también para cualificarlo eventualmente.
¿Y qué haces con el, como mencionaste, el 80-20, que el 20, de ahí sale tu segmentación y tu oro?
Sí.
¿Y el 80 restante? ¿Lo pude?
Por supuesto. De hecho, yo tenía un 50% de personas que no calificaban, partí con 55-57%, lo llegué a bajar a 43%. Eso es haciendo marketing y remarketing y utilizando píxeles en las preguntas, porque yo, como hacía preguntas anticipadamente, yo sabía exactamente las personas cuánto ganaban, entonces le decía después a Facebook, decía, mira, postea esto a personas que ganan esto. Yo no sabía realmente cuánto ganaban, pero tenía el intervalo de cuánto ganaban, entonces Facebook no sabe eso, pero tenía el píxel. Entonces además hacía audiencias similares.
Yeah.
Mira, para quien entiende de marketing, lo que acabo de decir es muy, muy, muy ninja. Muy. Es extremadamente ninja. Es hacer marketing sin tener los datos de captura de la persona, o remarketing, o audiencias similares, segmentadas en base a las preguntas que tu audiencia te respondió. Imagínate un tipo que te respondió, sí, yo vivo en Santiago, vivo en regiones. Ah, esa otra. Yo comencé a hacer reuniones virtuales, entonces mi mercado dejó de ser Santiago.
Claro, se amplió.
Sí. No, que el guasito no entiende nada. Créeme que el guasito entiende más, mucho más.
No, prejuicio al final, claro.
Sí, prejuicio.
Oye, ¿y seguí en lo de capitalizarme? Porque claro, ahora pusiste tu emprendimiento, el Latin Mass
Consulting. Claro, lo que empezó a pasar es que las personas me empezaron a preguntar, pues después de 6 meses, cuando me transformé en el número 1 en agosto del año 2018, o sea, justo un año después de que comencé a estudiar esto.
¿Fuiste el mejor vendedor?
El mejor vendedor del año, agosto del 2018, mejor vendedor. Yeah. Y por mucho mejor. Y eso fue, no trabajé en enero y no trabajé en marzo. En enero me fui a Estados Unidos. Y después me fui a Brasil, vacaciones.
Y tu jefe decía, ¿qué está haciendo Ignacio? ¿Por qué vende tanto?
O sea, al principio me dijeron, estaba loco. Eso no funciona. Que yo, o sea,
tú les contaste, estoy aplicando
todo, mira, un método. Déjame hacer, lo hago para ti, gratis. Compartimos la información, utilicemos esto es increíble. Yo estaba muy motivado, entusiasmado. Mira lo que descubrí. O sea, cuando tú descubres algo, lo quieres compartir con el mundo. Ahora, cuando... Mira, las palabras son muy especiales. No es lo mismo descubrir que aprender. Descubrir tiene todo lo bueno de aprender. Aprender tiene todo lo malo de descubrir.
Ya. ¿Y ahí qué te dijeron? ¿Estás loco, Ignacio?
¿Estás loco? No, sí. Eso lo hicimos hace tiempo. La encuesta no funciona.
Ya.
Bueno, y cuando me transformé en el número 1, el CEO de la empresa le empezó a llamar la atención este tema. Entonces me contrataron para una asesoría, después me contrató otra empresa más grande de seguros para hacer otra asesoría y después me contrató un compañero del método de ASK para que yo trabajara junto con él en sociedad. Bueno, hoy día ya somos socios, pero en ese momento no lo éramos. Bien, ese socio se llama Leonel Castro y es un marquetero americano que es latino, nació en Guatemala y esto que te estoy hablando, pero no... Tiene una metodología que se llama método de lanzamiento de WhatsApp, que en el fondo es utilizar todas las técnicas de ASK, pero en vez de utilizar el email, utiliza WhatsApp. ¿Bien? En realidad es una combinación de chat. En realidad le estamos pensando cambiar el nombre a
para no quedarte con la marca.
Claro, funnel chat, porque en el fondo tiene ciertos... La esencia es preguntar, esa es una parte de la totalidad de lo que Leonel hace. Y tengo un regalo para tu gente.
A ver.
Al final de la entrevista, cuando terminemos, no sé si estamos terminando en la mitad, estoy perdido, ya me perdí los tiempos.
Vamos bien.
Al final de la entrevista, para quien se quede escuchándote, tengo un regalo para todos tus oyentes.
Excelente.
Un tremendo, tremendo regalo. Llamé ayer a Leonel, le conté que venía para acá, y me dijo, pero hagamos algo especial. Y ahí, bueno, aquí estoy para regalar. No vengo a vender, vengo a regalar.
Oye, Ignacio, y ahora, en esta consultora que tú tenías, te convertiste en eso, un consultor.
Me convertí en un consultor.
Ayudaba a otros emprendedores. ¿Cómo te digo con eso?
Bueno, medio extraordinario. Me sobrevendí al principio. Ahí aprendí a trabajar listas de espera. Quien quiera trabajar hoy día conmigo, ya de antemano te digo que estoy sobrevendido en este momento, pero espero prontamente poder volver a abrir cupos para poder entregar asesorías.
Una buena noticia, un happy problem.
Es un happy problem. Sí. Ahora, trabajar listas de espera tampoco es tan trivial. Tienes que aprender toda una técnica. Así como también...
Porque hay expectativas, me imagino. Como, ¿por qué me dejaste la lista de espera? ¿Qué onda? ¿Eso?
Bueno, yo aprendí que yo tenía que dejar de salir a perseguir a los clientes me tenían que perseguir a mí. Bien. De hecho, eso fue lo que hice con capitalizarme. Con capitalizarme lo que hice fue que le hice pasar por las preguntas, ¿no es cierto? Y al final le dije, perfecto, ahora que me has respondido las preguntas y que te entiendo un poco mejor, tu problema se resuelve de la siguiente manera. Bum, 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 bum. Le entregaba el contenido en formato de video, en una página salía, customizada en base a... Por cierto, la página de captura de datos era customizable también, pues. Si la persona me decía... Yo le preguntaba, a la hora de pensar en invertir en departamentos, ¿cuál es tu mayor desafío en este momento? Entonces ya es muy parecida a la pregunta más importante, pero no exactamente la misma. Es parecida, pero la forma de preguntar, a la hora de pensar, ¿cuál de estas opciones es la que te representa mejor en este momento? Ahorro, y le explico lo que quiero decir por ahorro. Información, le explico lo que yo quiero decir por información, en frases cortas, pero no estamos hablando de una encuesta. Hay un montón de cosas, por ejemplo, un solo clic para pasar a la siguiente pregunta, que se abra rápido, una rayita de estado de avance. Bueno, las personas me respondían, y en ese video yo le decía, ahora, si tú realmente quieres que yo te ayude a ti, a ver si tú puedes invertir y cuál es tu mejor oportunidad de inversión, a darle clic a este botón que está abajo y agenda una reunión conmigo. Estoy...
Como que la decisión es tuya, tú ves.
Tú ves.
Tú ves. No te voy a obligar, no te voy a presionar, nada.
Viejo, aquí, aquí si tú me quieres, si tú quieres hablar conmigo, llámame. O sea, dale clic al botón, pues ahí está. Yo no te voy a llamar. Entonces, ¿qué pasó cuando hice eso? Dejé de llamar por teléfono. ¿Y qué, ganó? ¿Qué pasó con
¿Te
mi
te
tiempo?
¿Te acordás de tus primeros tiempos en capitalizarme a 100 llamadas?
Lógico.
Qué bueno.
Viejo, y más anuncio, más reuniones. Menos anuncio, menos reuniones. Yeah. Así de simple. Y llené mi agenda. ¿Y de qué? De clientes precualificados. Ah, pero Ignacio, ¿qué haces con todos los clientes que no cualifican? Con todo ese 80%, que en realidad era como un 60%. Me preguntaste hace poco eso y no te respondí. Los entreno de forma automatizada en base a posteos, videos o entrenamientos o cursos o sitios de membresía. Los rentabilizo de alguna manera, de hecho eso fue lo que hice después. Y les enseño a lo que tienen que hacer para cualificar. Si tú quieres comprar departamento y no cualificas, nadie te va a decir qué tienes que hacer para cualificar. De eso sí me di cuenta. ¿Y cómo me di cuenta? Les pregunté, vos.
Y de ahí algunos que se murieron, o sea, no pescaron, y otros que sí pudiste meterlos en el...
Claro, lo que se hace, en palabras simples, es después de que la persona marca contigo una reunión, conviertes en una reunión o no, hay un porcentaje de personas que no convierten. Tú entras en un proceso de nutrición intensa durante la primera semana, que yo, por cierto, hago igualmente para todo el mundo. Se quiera juntar conmigo o no, antes de poder juntarse conmigo, yo ya le envié, mira, mírate este video 1, video 2, video 3, antes de juntarte conmigo.
Ya. Yeah.
Entonces, y la reunión es virtual. No es en tu casa, ni en tu oficina, ni en mi oficina. Es virtual, viejo. Y en la reunión virtual... yo voy a decidir, o vamos a decidir juntos, para no ser tan arrogante, si es que somos el uno para trabajar con el otro, si es que realmente puedo ayudarte o no.
Oye, Ignacio, tú, hagamos la línea de tiempo.
Sí.
Es como un defecto del Headhunter.
Dale, dale, dale.
todos estos años que trabajaste en tu empresa familiar, tenías un buen cargo, vino esto la quiebra, qué sé yo. Terminaste emprendiendo, pero sin buscarlo.
Sin buscarlo. Fue natural. Al emprendedor no se le mide por el currículum. Se le mide por los resultados. Da lo mismo si tú estudiaste en la universidad o no. Eso le sirve para buscar. La universidad y tu estudio sirven para buscar empleo.
Ya, pero es que me imagino que hubo un punto en esa línea. Después vamos a ir más atrás. Vale. Pero en ese punto, o sea, en esa línea de tiempo, digamos, entre que estaba ahí, averiguando sobre el método AS de capitalizarme en las llamadas, etcétera, que tú dijiste, espérate, hubo un clic y dijiste, esto yo lo podría ofrecer, digamos, más allá de mi pega en ese momento.
Sí, efectivamente, pero no fue un clic, fue un proceso natural. O sea, el hambre por compartir lo que yo estaba viviendo con otras personas fue muy intenso. Lo que yo había descubierto para mí fue tan increíblemente transformador que yo naturalmente quería compartirlo con todo el mundo. Y se lo decía a Juanito, a Pedrito, a Merengano, al del ascensor, a mis compañeros en capitalizarme.
Pero hasta ahí no está el emprendedor.
No.
Es en un momento de decir, si es que esta cuestión yo la voy a empezar a ofrecer.
Ahí, claro, ahí es cuando... O sea, ¿qué momento fue eso, me estás preguntando? Claro. El momento fue...
¿Qué descubriste?
El momento fue el último trimestre del 2018, cuando me empezaron a llamar personas con las que yo había hablado hace un año atrás, que les había dicho, mira, voy a hacer esto, descubrí esto, conocí este método, es increíble. Y que me dijeron, ok, gracias. Un año después... Oye, a ver, Ignacio, a ver, ven acá, ¿qué estás haciendo? ¿No vienes nunca a la oficina? Y, número uno, no entiendo. ¿Te acuerdas hace un año atrás cuando te dije que era posible vender un departamento a través de una videoconferencia? Y me dijiste que eso era muy difícil y que era poco rentable, que lo que había que hacer era llamar por teléfono y, ¿no es cierto?, pagar el piso y romperse el lomo trabajando. Yo hacía menos reuniones que mis compañeros, menos. Y de mi casa.
Y ahí tú notaste que te estaba llamando gente.
Sí, te empiezan a llamar y te empiezan a decir, oye, ¿qué tal?
Y me lo voy a ayudar,
y esto y lo otro.
Bueno.
Así fue como llegó Leonel Castro a mi vida. Llegó Leonel y me dijo, mira, yo tengo este embudo, yo sé que fue un compañero de ASP, pero en realidad yo tengo este método y quiero mejorarlo, y tú la verdad que te he visto que has tenido este resultado, quiero hacer lo mismo que has hecho allá, pero hazlo para mí, que podemos hacer en conjunto, bla, 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 bla,
ya,
bla, bla.
Y ahí quedó.
Y ahí quedó.
Oye, Ignacio, y sé que tú ahora, ya como para ir cerrando, retrocedamos más, porque sé que tuviste un emprendimiento antes.
Antes.
¿Cómo fue la experiencia? Antes de la empresa familiar.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno,
joven, otro año, otro mundo, otra sociedad.
Siempre he sido medio loco, siempre he sido medio arriesgado, tengo que reconocerlo. Mi mujer no sé cómo me aguanta tanta cosa. Pero, claro, yo salí de la universidad, ¿no es cierto? Y en esa época me creía bonito, entonces yo participaba de estos teams de verano, no sé si saben lo que es eso. Que vas a la playa, ¿no es cierto? Te pones estas camisitas apretadas y repartes...
¿Existen esos todavía?
No sé si existen todavía. Hace tiempo que no voy a la playa. Estoy más blanco que una pancutra. Pero
ya,
en el fondo...
Ya tiene de verano, sí.
Tiene de verano. Pues yo decía, encontraba último ordinario tener que hacer estas filas de 5 horas para que me atienda un compadre que no conozco y sin saber por qué me elige y no me elige. Yo cuando salga de la universidad...
Claro, los casting, claro.
Voy a hacer yo mi propia empresa de casting. Y así estuve casi 2 años pensando en eso. Hasta cuando salí, me emprendí con 2 amigos. Ellos estudiaron marketing, yo me fui por el lado más de la economía, de las finanzas, y bueno, yo era el gerente general, me creía por lo menos, y ellos eran los creativos. Y así sacábamos campaña. Al principio nos fue muy bien, salimos de la universidad, llamamos al papá, del tío, el abuelo, el conocido, y lógico que vendimos como locos, sacamos no sé cuántas...
¿Partieron con los... ¿Le resultó lo de los castings?
Claro, resultó muy bien los amigos. Porque estás saliendo de universidad, ¿no es cierto? Y todo el mundo te quiere ayudar. ¿Bien? Y las propuestas también, vaya, igual eran buenas y, amigo, llega hasta un punto, ¿no? Tienes que ser capaz de entregar lo que promete. Y entregamos lo que prometimos, ganamos mucha plata los primeros 6 meses de la empresa y nos creímos bacán, esto es la papa, nos vamos a ser millonarios. Y contratamos una oficina en el Marriott, en el piso 7.
Wow.
¿Ah? 150 metros cuadrados, la alajamos, contratamos...
¿A los 6 meses esto?
6 meses, contratamos...
¿Están seguros?
No, olvídate, si vendimos... viejo, hemos estado... Vendimos un mes nomás, pues, y en un mes nos sobrevendimos. Esto para el próximo año, esto lo quintuplicamos, pues, amigo.
Entonces, eso fue lo que pensaron.
Eso fue lo que pensamos. Y contratamos gente, y nos dimos cuenta que no vendimos nada. No vendimos nada en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto estábamos endeudados hasta la oreja y tuvimos que tomar una decisión. La decisión que tomamos fue, nos dimos cuenta que el secreto del negocio estaba en las personas y no en la marca, porque a las personas les gustan las personas y no las empresas. De hecho, yo cuando trabajaba con Capitalizarme, yo les vendía a Ignacio Corrales. Eso es otro tema. ¿Cuál es tu producto? Me preguntaba yo a mis compañeros. Ah, no, que el departamento. ¿Qué? Le dije, no, ese no es tu producto, perrito. Tu producto eres tú. ¿Cómo? No me entendían. Yo no vendía departamentos, yo me vendía a mí.
Perdón, ¿y eso tú lo aprendiste cuando contrataron a... Volviendo al emprendimiento anterior. Porque ustedes decían, vendemos el nombre del emprendimiento en ese momento, ¿no?
Lógico, porque nosotros mandábamos a los asistentes, a los comerciales, los mandábamos...
Anda a vender,
pues si nosotros somos esta empresa, olvídate. Los reyes del rock, los nuevos guinda la torta.
Y no resultaron.
New player en el mercado. No vendieron nada, cero. Estamos endeudados. Y ahí nos dimos cuenta que las personas compran personas. No, salvo seas... una tremenda mega empresa que también son bien odiadas por lo demás.
Oye, Ignacio,
palabras... Cuando te caen bien las telefónicas y... cuando te llaman por teléfono y te dicen, no, queremos cambiar a nuestra compañía telefónica. Un domingo en la mañana. No.
Oye, Ignacio, palabras al cierre y tú tenías ahí como un regalito, una sorpresa.
Ah, el regalito. Bueno, quiero invitar a todos los que te están escuchando el día de hoy a un curso 100% gratis, 100% online, cortito, introductorio, de cómo generar embudos. Bien, son embudos básicos, que si tú no tienes, no tiene por qué ser un embudo sofisticado como lo que hemos hablado el día de hoy, hipersegmentado, basta con que tengas embudo para que puedas comenzar a construir tu lista. Bien, es un curso que tiene Leonel, dura aproximadamente 1 semana, es muy, muy simple y todos los que están emprendiendo el día de hoy necesitan ir construyendo su lista, la importancia de construir su lista. Pues cuando hablo de lista, no hablo de una lista Excel que tienes que tener ahí en algún lugar. Eso es spam, para que tú sepas. Uh-huh. Y el spam, la lucha es permanente contra el spam. La tienes que tener en una, tu lista la tienes que ir construyendo en un autoresponder que se llaman, y ahí, bueno, se enseña todo cómo es que se construye eso. ¿Bien? Para poder tener acceso a ese curso gratuito, lo único que tienes que hacer es ir a mi página web, ignaciocorrales.com, lo voy a repetir, ignaciocorrales.com. Ahí voy a estar yo con una linda foto profesional.
¿Sales bello?
Pero más, photoshopeado, que olvídate, hasta yo me encontré bonito.
Ya. Yeah.
Entonces, clicas el botón más información.
Perfecto.
Te agregas a mi lista de espera si es que eventualmente quieres trabajar conmigo, y luego de eso te va a llegar a tu correo electrónico el link para que puedas cobrar este curso.
Este curso, perfecto.
Bien, así de simple. Ah, el proceso termina con un mensaje a mi WhatsApp. Una vez que reciba tu mensaje por WhatsApp, se va a activar, o yo voy a activar el botoncito que te envía el correito.
¿Bien? Excelente.
Entonces el proceso es, entras a mi página web, le clicas a más información, respondes una pregunta, me das tus datos, nombre, email, solamente te pido yo, me mandas tu WhatsApp, de ahí saco tu teléfono, y luego el sistema te manda, una vez que me llega ese mensaje, automáticamente, ¿no es cierto?, te taguea y te manda un email, porque el sistema entiende que tú estás interesado en cobrar ese curso.
Perfecto.
Y te envía por email, entonces asegúrate de escribir bien tu email. No escribas .com o Gmail.
O gmail.cl. Gente como eso.
Gmail.cl. También. Asegúrate de escribir bien tu correo.
Excelente. Ignacio, pues, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy, muy interesante.
Muchas gracias.
¿Sabes? Una de las cosas que me quedo con esta entrevista, que está muy buena, es que al final este método se basa en escuchar, en algo bien humano.
Es muy humano, básico.
Es básico, que no se ve, que lo teníamos en una nube.
Es, o sea, obvio.
Es obvio, como nos tapaba. Es obvio.
Es obvio.
No, no depende exclusivamente como de algún software, de alguna cosa demasiado tecnológica. No. Es escuchar.
Evidentemente que el uso de la tecnología
te ayuda, como todas las cosas ahora. Pero el corazón es escuchar, es humano.
Eso. De hecho, yo te diría que las mejores entrevistas que yo tuve fueron entrevistas uno a uno. Si tengo intención de hablar uno a uno con alguna de las personas que se han dado el trabajo de responder esta pregunta, ¿tú estarías dispuesto a que yo te llame para profundizar en este tema? Si prometo no venderte nada.
Ponte, se lo tiraba ahí nomás.
Sí, se lo ponía ahí en la página de captura. Dame tu nombre. ¿Dónde te envío los resultados de esta encuesta? O de este estudio, porque encuesta es una palabra que no hay que usar mucho porque genera rechazo, pero estudio es lo mismo, uh-huh. Se entiende, pero no genera el gatillo mental de rechazo en la mente. Entonces, nombre, email y, bueno, tu teléfono, mira, me interesaría. Si es que a ti te interesa, yo quiero, te prometo que no te vendo nada. Ahora, cuando tú le empiezas a preguntar a las personas su dolor y te lo dicen intensamente en una llamada telefónica, naturalmente a las personas se le viene en la mente que tú eres capaz de resolvérsela.
Es una conclusión que sacan en silencio.
Yo no le estoy vendiendo nada.
Claro, sí.
Lo estoy escuchando.
Ignacio Corrales, muchas gracias nuevamente. Felicitaciones, mucho éxito con LATAM Ask Consulting.
Muchas gracias.
Saludos a Leonel.
Sí, en tu nombre y a todos los alumnos que puedan tener tu audiencia. Espero que, si quieres compartirlo con tu lista o con tus seguidores, encantadísimo.
Así lo haremos.
Será todos bienvenidos.
Ok. Bien, amigos de la entrevista de Digital Hunter, gracias por estar con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Que esté muy bien. Chao.
Chao, chao.